Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, gente, gente. Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo que hace el programa. Hoy es viernes 27 de agosto y como te venimos contando, la mejor noticia es que los nuestros regresan a casa. Están ya de vuelta militares, personal de la embajada con el embajador a la cabeza, con Gabriel Ferrán. Los últimos colaboradores en unas horas van a llegar a la base aérea de Torrejón, donde les va a esperar el presidente del gobierno. No podía perderse esa foto. Bueno, lo importante es que ya están de vuelta, porque en las últimas horas, te lo contábamos ayer aquí en directo, en el aeropuerto de Kabul han sido tremendas ese atentado suicida que deja más de 90 muertos y al menos 150 heridos. Como decía, ya habrá tiempo para que la diplomacia hable, para que los gobiernos hablen, para que analicemos. Analistas internacionales, sociólogos, el papel de las fuerzas internacionales en este país y la forma en la que se ha abandonado Afganistán. Porque las muertes de ayer cambian el escenario internacional. Los americanos han anunciado que se van a defender y que no van a perdonar el ataque. Hay que pensar en los que se han quedado allí, que se han quedado miles de personas, y el futuro de los refugiados. Y en ese movimiento migratorio, en ese éxodo brutal que ya ha generado la llegada de los talibanes a Afganistán y la visualización del Daesh, que siempre ha sido una amenaza para Occidente. Pero hoy es 27 de agosto, hoy es el último viernes del mes de agosto, y acaba de comenzar ese dispositivo especial de la Operación Retorno, con esos más de 4.750.000 desplazamientos que tiene previsto durante todo este fin de semana la Dirección General de Tráfico. Ya hay algún que otro punto complicado de tráfico, hay alguna retención ya a esta hora de la tarde. En fin, que nuestro primer objetivo a esta hora de la tarde, en este viernes, último viernes de agosto, es acompañarte. Y como te acabo de decir, último fin de semana de agosto, ya está en marcha esa última operación retorno del verano. Radares, helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas controlarán el uso del móvil y del cinturón. Se prevé el récord de desplazamientos con casi 5 millones de movimientos por carretera. Una cifra muy similar a la de 2019. ¿Cómo están las carreteras a esta hora? DGT, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno en Madrid, de salida por la A2 en San Fernando de Henares, y el otro en Valencia, en la A7 en Moncada, dirección Tarragona. Además, en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor está en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Fuentidueña de Tajo y por la A5 en Arroyomolinos. En Guipúzcoa, tráfico lento en la AP8 en Irún hacia Francia. En Málaga, congestionada la A7 en varios tramos, especialmente en Fuengirola hacia Almería y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y en Sevilla dificultades de salida por la A4 en Bellavista.
Y una buena noticia, España deja de estar en zona de alto riesgo para Alemania. Llevábamos dentro de esa lista desde finales del mes de junio. ¿Esto qué significa, Rosalía Sánchez?
Esto significa que las personas que viajen a Alemania desde España deberán seguir presentando, como hasta ahora, test negativo o certificado de vacunación o una acreditación de haber superado la enfermedad. Esto sigue siendo válido para todos los mayores de 12 años. Pero a partir de ahora no estarán obligados a guardar 10 días de cuarentena. Y esa es muy buena noticia para el turismo, porque la cuarentena es el factor que hace desistir a muchos alemanes en su decisión de destino de vacaciones. Alemania tiene ahora mismo una incidencia de 70 nuevos casos por cada 10.000 habitantes en 7 días, y en estos momentos se hace el grueso de reservas para las vacaciones escolares de otoño, 2 semanas de octubre, en las que Canarias y Baleares son dos de los destinos preferidos.
Y a la espera de la llegada en apenas 45 minutos del último avión de refugiados afganos a la base aérea de Torrejón, España ha conseguido evacuar en una semana a 2.206 personas. Según el Ministerio del Interior, más de 1.700 han pedido asilo. Y el doble atentado con más de 100 muertos ha puesto punto y final a la evacuación situación de España en Kabul. En las próximas horas lo irán haciendo el resto de los países que quedan. Francia será una de las últimas. Quiere apurar hasta el último momento. El plazo máximo para la evacuación se cumple el próximo martes 31 de agosto, el día en el que los Estados Unidos retira sus tropas. Kabul es ahora mismo una ciudad en luto, donde a pesar de todo, cientos de personas siguen desafiando la amenaza y permanecen en el puesto de control talibán de acceso al aeropuerto para intentar ser evacuados en los últimos aviones. Y en cuanto al deporte, últimos días frenéticos en el mercado de fichajes. Andrea Peláez.
Que se cierra el próximo martes 31 a las 12 de la noche. Continúa, por supuesto, el culebrón Mbappé. El Real Madrid aún espera la respuesta del PSG a la última oferta de 170 más 10 millones de euros en el club blanco. Según informa Arantxa Rodríguez, sospechan que el club parisino apurará su contestación hasta encontrar al sustituto de Kylian Mbappé. En el otro culebrón de este final de mercado, giro de los acontecimientos de última hora, después de que Allegri confirmase esta mañana la marcha de Cristiano Ronaldo de la Juve, informan desde Italia que su futuro estaría ahora más cerca del Manchester United. Del Manchester City de Pep Guardiola habría retirado su interés por el portugués, que ahora estaría valorando la opción de regresar al United hasta el próximo año 2023. En el Real Madrid, lo que es oficial en el día de hoy de momento es la renovación hasta 2025 de Casemiro, y en Osasuna la cesión de Ontiveros. Hoy se ha sorteado además la Europa League, Mónaco PSV y Sturm Graz austriaco para la Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Celtic y Ferencváros para el Betis. Hablamos ya de Fórmula 1. Han terminado hace unos minutos los entrenamientos, los segundos entrenamientos del Gran Premio de Bélgica. Enviado especial Carlos Miquel.
Ha terminado la jornada y lo ha hecho con buenas sensaciones para Fernando Alonso, aunque también es cierto que la pista estaba complicada y no todos los pilotos han podido sacar sus mejores resultados. Por ejemplo, su compañero Ocon ha tenido un trompo. Accidente de Leclerc que ha provocado una bandera roja, otra bandera roja provocada por Max Verstappen. Domina Verstappen en estos segundos entrenamientos, por delante de Bottas, de Hamilton, un décimo Carlos Sainz.
En la Vuelta Ciclista a España situamos la decimotercera etapa, es la jornada más larga de la presente edición, con más de 200 kilómetros entre Belmed y Villanueva de la Serena, Erifrade.
Y restan 67 kilómetros de esta etapa, que se está moviendo dentro del guión más previsible, con escapada de salida Luis Ángel Maté del Euskaltel, Álvaro Cuadros del Caja Rural Seguros RGA y Diego Rubio del Burgos BH, tres españoles que aventajan en este instante en 1:13 al pelotón, que está controlado por un mix de los equipos que aún mantienen velocistas en esta edición de la Vuelta Ciclista a España después de casi 13 etapas. Novedades desde la carretera, Kike Iglesias.
Omar Fraile, campeón de España, y Max Ackman no han tomado la salida. Hace mucho calor por aquí en Movistar. Van a decidir entre quién es el más fuerte, si Miguel Ángel López o Enric Mas, para saber quién es el líder del equipo de cara a la última semana decisiva.
El líder de la general es el noruego del Intermarché, Odd Christian Eiking. Todo listo ya para vivir un día más un nuevo final de etapa en la Vuelta Ciclista a España, con Correos, que es el principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta Ciclista a España, transportando todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la vuelta para que todos la disfrutemos, hoy en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, que contamos desde ya en las emisoras COPE Más.
Y en los Juegos Paralímpicos, tres nuevas medallas para España, las tres de plata, Íñigo Llopis en 100 metros espalda, Marta Fernández en 50 mariposa, y en judo para Sergio Ibáñez en la categoría de menos 66 kilos.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y casi 10 minutos de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Como no puede ser de otra manera, continuamos mirando Afganistán. Ayer, precisamente pasadas pasadas las 4 de la tarde. A esta hora, más o menos, dos atentados suicidas junto a las puertas del aeropuerto internacional de Kabul dejaban 100 muertos y al menos de esos fallecidos, 13 son militares estadounidenses y más de 150 heridos. El Ministerio de Defensa español anunciaba que los nuestros estaban bien. Miles de personas se agolpaban en los alrededores del aeropuerto con la intención de ser evacuados y escapar del país. Las tareas se realizaban contrarreloj ante el temor de un potencial atentado. Una situación que había forzado a distintos países a dar por terminadas sus repatriaciones. La primera explosión se producía cerca de la puerta AVE y uno de los cuatro accesos al aeropuerto y se encontraban a las afueras de las estaciones de cuando se oyó la primera explosión. Este es un testimonio de ese momento.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Es el testimonio de Kathy Bull, era un testimonio que escuchábamos anoche en la linterna y, como decía, se encontraba a las afueras de esas instalaciones cuando oyó la primera explosión. La segunda se escuchaba cerca del Hotel Barón, donde se hospedaban algunos colaboradores afganos. Aaron y su familia, tras la primera explosión, intentaban salir de la zona cuando escucharon la segunda detonación.
Social media.
Vimos de inmediato en redes sociales que iba a haber un ataque o probablemente una explosión en el aeropuerto. Entonces mi familia y yo decidimos salir del aeropuerto. Tan pronto como lo dejamos, probablemente 10 o 15 minutos después, nosotros escuchamos una explosión muy, muy, muy grande cerca de nosotros.
Se trata del ataque con más víctimas para las tropas norteamericanas en Afganistán desde 2011. El atentado era reivindicado por el Estado Islámico, el ISIS, en la provincia de Jorasán, activos en Afganistán y Pakistán y que son enemigos de los talibanes. Unas horas más tarde, en rueda de prensa con periodistas, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense confirmaba la autoría del atentado terrorista. Advertía que no perdonará el ataque y que había dado órdenes a los comandantes militares para desarrollar planes operativos para atacar a los activos, el liderazgo y las instalaciones del Estado Islámico en el Jorasán. Y responderemos, también decía Biden, responderemos con fuerza y precisión en nuestro tiempo. Estados Unidos no se dejará intimidar. Biden asumía todos los acontecimientos de estas últimas semanas en esta parte de Asia.
Tengo la responsabilidad fundamental por todo lo que está pasando. El tema es el siguiente. Usted sabe, me gustaría que un día hablaras más de esto. Usted sabe, como yo, que el expresidente hizo un acuerdo con los talibán. Retirar las fuerzas americanas para el 1 de mayo.
Mientras esperamos a que aterrice ese último avión con los españoles y colaboradores desde Kabul, vamos a conocer la última hora con el jefe internacional de COPE, con Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manu, el gobierno español da por terminada la evacuación de Kabul con el viaje de este avión. Ayer lo comentábamos, el atentado iba a terminar con el proceso de evacuación. ¿Qué sabemos de este avión, de estos españoles últimos que van a ser recibidos por Pedro Sánchez en Torrejón en unos minutos?
Bueno, pues lo que sabemos es que en principio iban a llegar poco antes de las 5 de la tarde, los últimos evacuados por España desde Afganistán, desde el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul. Van a llegar a la base aérea de Torrejón de Ardoz, pero la última convocatoria que tenemos es de que va a ir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y va a ir el presidente a las 7 de la tarde. No sabemos si eso quiere decir que es que va a llegar un poco más tarde el avión o qué. Hay una convocatoria, pero solo de gráficos, ¿no? Y en este avión que llega desde Dubái, un avión de Air Europa, vienen cooperantes, colaboradores afganos, familiares y ya pues todos los militares que han estado ayudando a la evacuación, más de 80 militares, y también el personal de la Embajada de España en Kabul.
Uh-huh. Es decir, ¿podemos decir que ya no quedan españoles en Kabul?
Bueno, no quedan españoles, nos dicen que no quedan españoles, efectivamente, salvo que quede, que no es improbable y que tendría toda la lógica del mundo, algún agente del CNI, de los servicios de inteligencia sobre el terreno. Es lo que se hace habitualmente, pero evidentemente eso no nos lo van a decir.
A las puertas del complejo de Moncloa, hace unas horas, el presidente del gobierno daba las cifras de las personas rescatadas por las fuerzas españolas, habla de 2.206 rescatados. ¿Cuál es la última hora desde Kabul? ¿Cómo se encuentra esa zona en estos momentos, tras el atentado de ayer?
Bueno, pues a pesar del doble atentado, que fue pues más o menos a estas horas, un poquito antes, hace unas 24 horas, a pesar de ese doble atentado, hay todavía civiles afganos que siguen acercándose a las proximidades del aeropuerto y que se han acercado y que siguen intentando, pues eso, estar cerca de los accesos al aeropuerto por si por algún milagro consiguieran subirse a alguno de los aviones para salir de Afganistán. El Pentágono lleva advirtiendo desde ayer de la posibilidad de que haya nuevos atentados. Atentados como, por ejemplo, el lanzamiento de cohetes o coches bomba. Han dicho que es una amenaza muy real. Y lo que siguen haciendo también desde el Pentágono, lo que siguen haciendo los jefes militares estadounidenses, es que se evite ir al aeropuerto de Kabul porque, como digo, pues hay eso, hay lo que llaman ellos amenazas activas.
Esa es la última hora, es lo que está ocurriendo ahora mismo en ese aeropuerto en Afganistán. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, gracias por traernos esa información de última hora. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Decía que el atentado de ayer en el aeropuerto de Kabul ha sido reivindicado por el Estado Islámico en Jorasán, la rama local del Estado Islámico que lleva un lustro creando terror en todo el mundo. Voy a pedir al profesor Fernando Cocho, experto en inteligencia y seguridad de la Universidad Internacional de La Rioja, que imparte la asignatura de amenazas del siglo XXI en el máster Humanidades Digitales, que nos explique exactamente quiénes son los autores de la masacre de ayer. Fernando, profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Ay, teníamos ahí al profesor, pero por lo visto hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar a Fernando Cocho, experto en inteligencia y seguridad, porque nos hemos quedado con ese nombre, con el ISIS que ha vuelto a actuar y queremos saber exactamente, bueno, pues de dónde procede esta tribu, de las muchas que hay en esta parte de Asia. Fernando Cocho es experto en inteligencia y de seguridad en la Universidad Internacional de La Rioja y en unos minutos vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, a ver si podemos hablar con él, porque como nos decía Manu, están avisando de que no se el afgano civil no se acerque a la zona del aeropuerto donde ayer se producían esas varias explosiones, pero que tienen tantísimo miedo al gobierno talibán que los ciudadanos estaban allí agolpándose de la misma manera. Ahora sí creo que hemos recuperado la comunicación. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Fernando, decía que había salido en el tablero el nombre de este grupo, de ese Estado Islámico en el Jorasán. Es esa rama local del Estado Islámico. ¿Quién es esta gente exactamente?
Esto es lo peor de lo peor. Son los más radicales, inclusive más que los talibanes. Es una facción del Daesh en el que se han incorporado talibanes ultra radicales.
¿Por qué Biden pone el foco en esta tribu y en los que le sacaron de las prisiones, decía anoche en la rueda de prensa?
Pues porque esta facción está generando muchísimos problemas y va a generar muchísimos conflictos con los talibanes, que ya de por sí los van a generar. Por tanto, estamos en el 31, ya vamos a ver lo que va a ocurrir, y va a ser algo verdaderamente espeluznante.
Nos dejas muy intranquilos, Fernando. ¿Va a haber respuesta violenta a todo lo que estamos...? A lo que estamos viviendo en estas horas.
Sin duda. No me cabe ninguna duda que Estados Unidos responderá y a su vez también los talibanes y esta facción responderán y habrá un conflicto abierto en el sentido coloquial del término.
Todo esto, la aparición de esta facción, confirma la inestabilidad de toda esta zona en el mundo.
Absolutamente. No hay ningún tipo de estabilidad, ni la puede haber porque no hay infraestructura. Por eso los talibanes no quieren que salgan los técnicos de allí para poder generar un establishment, poder generar una plataforma en la que crear un estado o mini-estado. Pero va a ser algo muy complicado.
Y esas tribus continúan poniendo el foco en Occidente. Sus armas siempre apuntan a Occidente.
Sí. Menos en el caso de los talibanes que han pactado con Estados Unidos no atacar directamente sus objetivos. Los demás estamos bajo el punto de mira.
¿Nos podemos fiar de ese acuerdo, Fernando?
En absoluto, en absoluto.
Ajá. El atentado de anoche, en términos de estrategia y seguridad mundial, ¿cómo hay que interpretarlo, profesor?
Pues es una llamada de atención a los talibanes diciendo estoy aquí, y es una llamada de atención a los europeos diciendo no me he marchado.
Uh-huh. Estamos aquí. Estamos aquí. Oye, cuando los americanos anuncian, ya nos lo comentabas, que van a defenderse, ¿qué lugares estratégicos en Oriente están encima de la mesa? ¿Qué lugares ahora mismo, de qué lugares está hablando ahora mismo en Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos?
Está hablando, por supuesto, del noroeste de Afganistán y el noreste de Afganistán, donde están los del Valle del Pasir, los tayikos, que son la única oposición que hay. Desde el punto de vista estratégico, ahora, inteligencia, no hay datos aún suficientes y los que hay no son fiables para poder comentarlos. Estamos todos sometidos a mucha presión y, además, no sabemos la información, cuál es la fidedigna y cuál no.
Uh-huh. Pakistán es el país fronterizo con Afganistán, donde los norteamericanos terminaron con Bin Laden, responsable del atentado de las Torres Gemelas Arabacer, 20 años. Leí ahí una nota del gobierno de Pakistán diciendo que pensaba que iba a haber buenas relaciones, que esperaban que hubiera buenas relaciones con el gobierno de los talibanes. ¿Qué papel juega en este momento Pakistán en toda esta estrategia?
Paloma, perdóname, estoy recibiendo una llamada que tengo que atender. Te pido millones de disculpas, pero es que necesito atender esta llamada al ministerio.
Vale, pues nada, no te preocupes, en otra ocasión charlamos, ¿de acuerdo? Gracias Fernando, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues nos hemos quedado con preguntas que nos hubiera gustado que nos hubiera aclarado el profesor, pero en fin, tenía otras llamadas que atender. Y nosotros atendemos las llamadas de los oyentes, que sois lo verdaderamente importante, el objetivo de este programa. Y estamos hablando con todos vosotros precisamente de esas películas musicales, las que has visto miles y miles de veces, o te han obligado a ver miles y miles de veces a lo mejor los pequeños en casa. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que han recuperado, van a recuperar Dirty Dancing en el cine, y es una película que todos recordamos, y queremos conocer tus películas musicales favoritas. ¿Y qué nos están diciendo, Aitana?
Pues estamos recibiendo todo tipo de películas musicales, pero bueno, entre ellas, como decíamos antes, tenemos clásicos y aquí va otro.
Buenas tardes, gente. Mi película musical favorita coincide con mi película favorita, My Fair Lady, sin duda, fantástica. Un abrazo y feliz verano.
Pues de esta película musical, precisamente del musical, primero fue el musical, luego llegó la película, vamos a hablar a partir de las 6:30 aquí en el programa con Luis Pollo, que sabe un montón y es más, tiene un libro maravilloso que habla de los 50 grandes musicales de Broadway. Hay más.
Tenemos más.
Películas musicales.
Sí, por ejemplo, esta que nos trae Pilar es la típica que hemos visto todos al menos una vez.
Hola, gente. Buenas tardes. Soy Pilar. Pues mire, yo mi película favorita musical es Sonrisas y Lágrimas. Me encanta. He visto muchas repetidísimas. Cuando me gusta una película, no dudo en volverla a ver. En fin, el cine es precioso. Y la música del cine, hay músicas inolvidables. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, efectivamente. Otro clásico, Sonrisas y Lágrimas. También hablaremos de este musical, cómo llega a los escenarios de Broadway. Hay una un poquito más actual.
Sí, hay una más actual que de hecho viene con anécdota. Atenta.
Gente, me encanta el tema de hoy, los musicales. Me considero una loca de los musicales. Desde pequeña, que me sabía todas las canciones de Disney. Y de hecho, como anécdota graciosa, me encantaba Anastasia. Y cuando estrenaron aquí en Madrid Anastasia, pues sin duda fui. Y pensaba que serían las mismas canciones. Bueno, pues resultó que no, que claro, por derechos de autor y tal, al hacerlo musical en teatro, pues cambian. Pero bueno, también me parecieron buenísimas.
Una vez en diciembre, ¿quién me abraza con amor? Veo prados alrededor, esa gente.
Yo no he visto esta. El musical no lo he visto. ¿Tú has visto? Yo y la película que, bueno, sí la he visto.
Yo la película sí que la he visto. El musical sí. Nunca he llegado a verlo y, bueno, pues otra cosa que me tengo que apuntar.
¿Qué musical has visto, Anastasia? ¿Qué musical has visto, Aitana?
El Rey León. Aquí en Madrid, El Rey León. Claro. De hecho, en 2008, creo, bueno, 2010, cuando lo estrenaron en Madrid, fui al estreno. Y vamos, lo recuerdo como una, una experiencia.
Una experiencia.
Uh-huh. Así que...
Pues mira, vuelve a levantar el telón en unas semanas, El Rey León. Vuelve un poco a tener vidilla la Gran Vía madrileña, que estamos ahí faltos de musical.
Y qué ganas, sí que ganas, porque la verdad es que ilusión, la música nos da vida a todos, a las películas y evidentemente a estos musicales.
Eso es, pues estamos recogiendo vuestras películas musicales favoritas en, ya sabes, Facebook y en Twitter. Y el mensaje de voz, pues lo tienes que dejar en el WhatsApp del programa, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que se me pasen las horas y salga el sol. A veces antes del tiempo
creces siempre en lugares secretos. Entre 23 minutos nos plantamos en las 4 y media, las 3 y media en Canarias. Un momento magnífico para echar un vistazo de otra manera, ¿no?, al mundo de la política. Esas decisiones, esos comentarios, esas reuniones, esas ruedas de prensa, esas fotografías, en fin, esas no ruedas de prensa. Y lo hacemos gustosamente con Ignacio González Galán. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paloma, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantada de saludarte. Oye, antes de empezar, antes de empezar a cortar aquí trajes, por fin hemos escuchado al presidente Sánchez.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Palacio de la Moncloa, a la sala de prensa.
Lo bueno es que yo creo que ha hecho una comparecencia muy correcta. Es decir, por fin hemos visto a un presidente del gobierno ejerciendo de presidente de todos los españoles, con algunas pegas, que luego si quieres vamos desgranando. Pero yo creo que esto es lo que se le venía pidiendo a Sánchez desde hace al menos 2-3 semanas, cuando lo hicieron el resto de socios europeos.
Eso, por ahí va mi comentario. Claro, es que esto llega con un poquito de retraso. Es que siempre vamos un poco al rebufo de los otros.
Sí, y al rebufo de los otros.
Y sobre todo cuando el mensaje es positivo, cuando lo que va a dar es una buena noticia, cuando va a compartir con los españoles, oye, que ya están, que han regresado, que no ha habido ninguna baja en esta operación tan complicada de evacuación. Cuando la foto ahora va a ser él recibiendo con las mascarillas y con una mirada de cariño a los militares, a los colaboradores y a los trabajadores y al embajador de la embajada en esa escalerilla. Eso es lo más fácil, ¿no? Quizá, Ignacio.
Es lo más fácil. Yo creo que el problema de Sánchez es que tiene una tendencia a monopolizar lo positivo y querer atribuírselo solo él, ¿no? Es decir, esto ha sido un éxito colectivo de país, encarnado en primera persona por el ejército y por el personal diplomático, que se han batido el cobre en los últimos años y especialmente en la última semana para esta operación de evacuación. Es un éxito de país y Sánchez, yo creo que le falta agilidad política ahí para ponerse el primero de la manifestación de esto, liderar el asunto, pero hacerlo conjuntamente absolutamente con todo el país. Y ahí incluyo, naturalmente, cómo no, al líder de la oposición. Se le viene demandando. Lo han hecho absolutamente en el resto de países todos los mandatarios. Es que es algo de libro que hubiese llamado a Pablo Casado, porque evidentemente le va a brindar el apoyo. ¿Quién no va a brindar el apoyo en estas circunstancias a la operación que está haciendo el gobierno de España? Absolutamente todo el mundo. Entonces yo creo que le cuesta un poco compartir esos éxitos, ¿no? Yo creo que, insisto, hemos oído por fin, como tú muy bien decías, por fin, tarde, a un presidente diciendo lo que todos queríamos escuchar, echado en falta, por ejemplo, que no hubiese aprovechado la comparecencia para decirnos, pues mire, acabo de telefonear al líder de la oposición, España en este estamos todos a una, y ya les adelanto que, igual que comparezco hoy ante ustedes, lo voy a hacer ante el Parlamento, porque esto es lo que se hace en cualquier Estado democrático.
Mucho pides, me parece a mí, Ignacio.
Estás escribiendo. Yo creo que lo acabará haciendo antes o después, pero eso, siempre tarde a trancas y barrancas y empujado un poco por las circunstancias.
Quizá un poco, Ignacio, también, no sé si hemos pasado, son dos estrategias de comunicación diferentes, ¿no? Ya se comentó en su momento, ¿no? Cuando cambió la comunicación del presidente, de la sobreexposición que tuvimos que soportar durante los durísimos meses del confinamiento y cómo se gestionó la pandemia. Ahora,
sí, esas charlas continuas
todos, ¿no?, los días, casi de hora y media, efectivamente. ¿Qué toca? El primer día era de cierta curiosidad, ya el segundo fin de semana era, uy, no, ya, pues venga, vamos a echar una partida de mus, o vamos a leer, vamos a ver una serie en la tablet.
Los focos abrasan, Paloma, esto lo sabe hasta el presidente del gobierno.
Es verdad.
Quien está todo el día con el foco puesto, pues acaba abrasando, independientemente de que las circunstancias sean buenas, malas o medio pensionistas. Yo creo que se excedió en aquel inicio de la pandemia, en aquel estado de alarma que nos tenía todos confinados y los fines de semana pegados a la tele viendo a ver qué nos decía Sánchez. Y yo creo que después de ahí dijo, yo ya me guardo, que se vayan quemando los ministros, los Fernando Simones y compañía, ¿no? Y yo ya salgo poquito y para lo bueno.
Y un
solo
paso
para
atrás.
Mí, sin compartir.
Sí, efectivamente. Oye, vamos a hablar un poco del contenido de esos minutos que ha durado esa comparecencia ahí en el complejo de la Moncloa, que por cierto ha permitido también que algunos periodistas hicieran alguna pregunta. que han sido muy poquitos, por cierto.
Que también es claro, muy llamativo, claro, claro. Con lo que Sánchez ha criticado, sí, y con razón, sí. Criticaba cuando decía, oiga, es que los políticos tienen que comparecer y se tienen que someter a preguntas. Bueno, uh-huh. Yo creo que la prensa llevamos sin poder preguntar a Sánchez pues todo el verano, ¿no? Es decir, la última aparición de Sánchez fue ayer en Navalmoral de la Mata, kafkiana.
Uh-huh. Total.
Donde Sánchez tuvo que comparecer en la calle, tuvo que soportar, algunos abucheos, porque, oiga, va en el sueldo. Para eso se gobierna, ¿eh? Para uh-huh. que la aplaudan y la abucheen. Y ante esos abucheos lo que hizo es ponerse una clé detrás de él, que la vimos todos en televisión, de seguidores que trataban de combatir con aplausos esos abucheos. Uh-huh. Y absolutamente ninguna pregunta. Esto es inadmisible.
¿Qué diferencia anoche veía yo en directo la rueda de prensa de Biden, que estaba el hombre totalmente destrozado, con los periodistas, el rifirrafe que tuvo con el último periodista que intervino en la rueda de prensa, cómo se marchaba abatido por una de las puertas y decía... tengo una reunión muy importante y les tengo que dejar. ¿Qué diferencia? Eso no lo veremos, yo creo, nunca en este país.
Son otros usos, totalmente, otras costumbres, pero sí. Es que esto forma parte del ejercicio de la democracia, el someterse a las preguntas de la prensa, además de comparecer ante el Parlamento. Esto va en el suelo absolutamente de todos los
políticos. Oye, me gustaría destacar, Ignacio, lo siguiente. España, hablando del contenido de la rueda de prensa de esta mañana, ha terminado la operación, decía, pero Sánchez promete que nuestro país seguirá tratando de ayudar a los afganos. Vamos a escuchar el momento.
Pero España no va a dejar solo al pueblo afgano. Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, como saben ustedes, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación. Pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad en dicho país.
No sé cómo interpretar esas palabras, porque ahora, ¿qué se puede hacer desde España?
Es decir,
ahora en momentos de diplomacia, claro.
Es la expresión de un buen deseo. ¿Cómo se va a materializar esto? Pues es muy complicado. A continuación se lo ha preguntado a Sánchez después de decir esto. Oiga, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Usted ha dicho que no va a dejar tirados a los afganos. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Pues lo que suele hacer con muchos problemas. Patada al balón para arriba, ¿no? Oiga, la Unión Europea. Que la Unión Europea demos una respuesta conjunta. Yo creo que la tiene que dar la Unión Europea y toda la comunidad internacional. Hoy, Paloma, es un día un poquito agridulce, ¿no? Yo creo que estamos todos los españoles satisfechos de cómo nuestros militares, cómo nuestros funcionarios han realizado esta labor de evacuación. Hay que recordar que en principio, hace solo una semana, nos marcábamos el objetivo máximo de evacuar a 800 familiares de colaboradores del gobierno y del ejército. Oye, se ha llegado a evacuar a 1.600. Es todo un éxito. Eso hay que dejarlo claro. Pero, esta es la parte positiva, pero digo que es un día también que tiene su parte agria porque vemos cómo estamos saliendo toda la comunidad internacional literalmente por piernas. Y el atentado ya de ayer brutal de Kabul ya ha terminado por destrozar absolutamente cualquier plan que pudiese tener la Unión Europea o Estados Unidos para atender a los afganos, miles y miles, y me consta que sigue habiendo colaboradores españoles y muchos que están ya llamando y están poniéndose a estas horas en contacto con el gobierno español, muchos de ellos ni siquiera en Kabul, claro, es prácticamente imposible llevarlos hasta allí, ¿no? Uh-huh. Y que, claro, pues es muy agrio porque ves que se queda muchísima suerte, totalmente, mucha gente abandonada a su suerte, ¿no?
En fin, eso es
a partir de ahora y sin foco mediático.
Claro, esa es otra parte, ese es un elemento que tener muy en cuenta, porque además es el testimonio y el poder contar, el poder que la información, las imágenes salgan de allí, el que haya un notario de lo que está ocurriendo allí, eso de alguna manera podía a lo mejor controlar, ¿no?, determinados comportamientos.
Sí, las autoridades talibanas en los primeros días se han palpado un poquito, ¿no?, las vestiduras. ¿Qué pueda pasar a partir de ahora? Pues verdaderamente no lo sabemos. Hombre, si recordamos los antecedentes de cómo actúa ya esta gente, pues nos podemos temer lo peor, ¿no? Pero encima eso, sin ningún testigo que les fiscalice, que denuncie al mundo lo que verdaderamente está por venir a partir de ahora.
Fíjate, es un mensaje, volviendo al contenido de la comparecencia del presidente Sánchez, un mensaje algo contradictorio con Estados Unidos, que por cierto es un país que según Sánchez les ha dejado dudas en todo este proceso. Además, Sánchez ha querido hablar de las consecuencias posibles de todo este asunto, ¿no? Hablábamos de cómo estratégicamente todo esto había cambiado a partir de las explosiones de ayer, de lo que podía desatar esta carrera de repatriación que se había emprendido. Vamos a escuchar a Sánchez.
Creo que todo esto va a traer una serie de consecuencias desde el punto de vista geopolítico, de seguridad, de flujos migratorios, que evidentemente tendremos que reconsiderar y que tomar medidas en común.
No sé si estamos todos en la misma clave en cuanto a los movimientos migratorios.
Yo creo
el resto
que el
de los
mundo,
países de Europa, además.
Es imposible que estemos todos en la misma clave. Fíjate, hablaba de problemas geoestratégicos. Esto es cierto. Evidentemente a nadie se le puede escapar que hay países que, en fin, verbalizándolo de una manera más o menos clara, no están molestos con esta situación que ahora se genera en Afganistán, véase Rusia, véase China. Evidentemente, esto a nivel global cambia la situación geoestratégica. Es decir, aquí en Afganistán se va a jugar mucho y se está jugando el poder de Estados Unidos contra otras dos potencias que se la están viendo todos los días en lo militar, en lo económico, en cualquier cosa, ¿no? Eso de un lado. Hablaba de un problema de seguridad. Ese es el que a mí más me preocupa, sobre todo en Europa y en un país como España, porque ya lo hemos sufrido. Evidentemente, estoy pensando en lo peor, estoy pensando en ataques terroristas. Uh-huh. Es decir, Afganistán ha sido pues una cuna de terroristas. Ayer mismo lo vimos en Kabul. Avalados o no por las autoridades actuales talibanes, pero bueno, son facciones, porque es verdad que Afganistán es un mundo muy complejo.
Muy complejo. ¿Eh?
Muy complejo, pero donde tienes grupos muy potentes dispuesto a atentar, como lo hicieron ayer en Kabul, pero ojo, que es que lo pueden volver a hacer mañana en Madrid, en París o en Londres, porque ya lo hicieron. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos un problema de inseguridad de cara al terrorismo yihadista muy, muy serio. Y flujo migratorio, evidentemente, yo creo que lo que hemos asistido esta última semana es una evacuación rápida. Una vez que el aeropuerto de Kabul queda cerrado, parece que es imposible salir por aire de ese país, pero las fronteras de los países vecinos, antes o después, porque cuando alguien está totalmente desesperado, como está el pueblo afgano, pues al final no tienes miedo a nada, ¿no? Es que te persigue la muerte. Y evidentemente por tierra, a países como Irán, a países como Pakistán, pues e incluso Turquía, pues van a ir llegando flujos de...
Ya hay cientos de personas allí como en un cuello de botella,
esperando la posibilidad
de poder pasar.
Y ahí Occidente tenemos que saber dar una respuesta. Es decir, que estamos hablando de que hemos evacuado a través de la base de Torrejón a más de 2.000 personas, que otras 4.000 van a llegar a lo largo de este fin de semana por las bases conjuntas norteamericanas y españolas en Rota y Morón. Pero es que en los próximos meses y años, porque esto va para años, el flujo que va a llegar a Europa va a ser importante. Y tenemos que estar preparados, porque ya lo vimos con Siria, ¿eh? Es decir, cada país de la Unión pues dio una respuesta a su forma y manera, ¿no?
No sé si la experiencia con Siria hace unos años, aprendimos algo, Ignacio, de esa manera de repartir a los que huían también de Siria, esa manera de acoger a los que huían de Siria, hemos aprendido algo.
Hombre, yo espero que la Unión Europea, en concreto las instituciones y la Comisión Europea, tome buena nota de lo que ocurrió, ¿no? Porque es verdad que aquí ha habido países que no han sido precisamente muy solidarios. Estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Hungría. Yo creo que el mayor ejemplo de solidaridad en esto, hay que ponerlo siempre en valor, siempre lo da Alemania. Uh-huh. ¿No? Alemania es, como potencia europea, la que con más facilidad siempre acoge a refugiados en este tipo de situaciones. España podemos estar orgulloso de la respuesta que damos siempre. Y no la da un gobierno, ¿eh? La da el pueblo español, porque lo viene haciendo desde años y décadas, con unos gobiernos y con otros. Es decir, somos un pueblo muy, muy, muy solidario. Entonces, yo lo que sí que espero es que las instituciones europeas, que también en su mano está luego repartir los fondos y los dineros, oiga, pues pongan condiciones. Y si estamos todos a una, tenemos que estar a las buenas y a las malas, ¿no?
Con este tema, fíjate, salía otra vez el debate de hablando un poco de la respuesta de Europa, ¿no? A este conflicto, ¿no? Cómo se ha terminado, cómo se ha puesto un punto y seguido a este conflicto con esa evacuación abrupta en estas últimas horas de la existencia de un ejército europeo. No sé cuál es tu opinión. ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que no?
Esta es una idea que lanzó Josep Borrell.
Borrell, sí. Cuando
se habla de la política exterior de la Unión. Este no es un debate nuevo en la Unión. Se llegó a crear el Eurofor hace ya 20 años, aquello no cuajó, porque en realidad todas esas operaciones se abanderan bajo la OTAN. Es decir, la Alianza Atlántica, además de comprender a toda la Unión Europea, pues bueno, también comprende a Estados Unidos y normalmente se hacen así. Yo lo que creo que evidencia de nuevo esta crisis ahora en Afganistán es la pérdida de peso que poco a poco, año tras año, década tras década, va teniendo la Unión Europea en el orden mundial. Uh-huh. Esto Europa nos lo tenemos que hacer mirar. Lo vimos, fíjate, no teniendo nada que ver, pero en una crisis mundial como era el COVID. Oiga, es que Europa, nos guste o no, a nivel mundial cada vez va pintando menos. Y aquí hay tres potencias mundiales que son las que diseñan el funcionamiento del mundo, pero también el futuro del mundo, ¿no? Que son Estados Unidos, que es Rusia y que es China.
Pues así está ahora mismo el panorama internacional con estas potencias, como dice Ignacio González Galán. Por regresar a casa, por quedarnos con los problemas de aquí de casa, esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE al portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto. Vamos a, si te parece, a extraer un par de sonidos y los comentamos. Bueno, ha dejado bastantes titulares. Por ejemplo, todos los frentes que tiene abierto Sánchez para la vuelta al cole.
Un presidente mudito que no ha abierto el pico desde que se levantó, como digo, de las vacaciones de esta crisis, en esta crisis, que se va por ahí haciendo fotos y todavía no conocemos de su voz qué es lo que piensa de todo esto.
Bueno, lo que comentábamos al principio de la tertulia, ¿no? Hemos hecho tanto en falta al presidente del gobierno en tantas ocasiones, ha podido en tantas ocasiones poder aclarar las cosas, decir por qué se actuaba de esa manera. Bueno, esperemos que a partir de ahora las cosas cambien. Aunque lo del tema del Congreso, yo no tengo tanta esperanza como tú, ¿eh?
A ver, yo creo que es que antes o después se va imponiendo. Fíjate, yo por la experiencia que he tenido, Pilar, Paloma, absolutamente a todos los presidentes, oye, lo de tener que ir al Congreso, y más cuando se lo tienes que decir en verano, pues les cuesta, les da pereza, ¿para qué nos vamos a engañar? Uh-huh. Pero luego la realidad se va imponiendo. Sánchez lleva ya unos días sentado en su despacho, va viendo cómo son las cosas, y al final, para eso están sus asesores, le tendrán que decir, señor presidente, es que no queda otra, es que gobernar es esto, gobernar es tomar decisiones, pero también explicarlas. ¿Qué sería lo más razonable? Pues que no tuviese que esperar él a que se lo pidan. Si uh-huh. es algo que al final te va a acabar pasando, oye, pídelo tú y además quedas como el auténtico príncipe. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, yo creo que antes o después Sánchez va a tener que contar el operativo de Afganistán en el Parlamento, porque entre otras cosas hemos movilizado muchas tropas. Y estamos hablando de una misión en el exterior, que es que hasta legalmente debería pasar por un refrendo del Parlamento. ¿Por qué le cuesta tanto, más allá de la simple pereza que decíamos vacacional? Bueno, le cuesta porque venimos de un verano muy complicado, porque estamos todos los españoles viendo a qué hora enchufamos o no el lavavajillas, a qué hora o no ponemos la lavadora, a ver cuándo nos llega el recibo de la luz. Esto es un gran problema de gestión de política doméstica. Y luego porque estábamos viendo la que teníamos organizada a mediados de agosto de nuevo en Ceuta, con todo el problema de los menores devueltos a Marruecos. Es decir, el problema es que cuando vas dejando que los problemas se te vayan acumulando encima de la mesa,
la bola pues crece,
final,
mucho.
Hacer
¿eh?
La digestión sí. de todo esto es muy sí. complicado.
Se hace bola.
Claro, uh-huh. se hace bola. Pero fíjate, Paloma, no te sé decir fechas, pero yo creo que para mediados de septiembre veremos a Sánchez, porque no le va a quedar otra, tener que dar explicaciones en el Parlamento.
Pues fíjate, incluso a lo mejor un poquito antes, porque también yo tengo así, por el rabillo del ojo, no pierdo de vista ese 90% de la población vacunada para conseguir esa inmunidad de grupo.
Claro, claro, evidentemente.
Y esa es una buena noticia.
Tiene que ir con alguna
claro,
golosina.
Entonces digo, no está mal. Hablamos de Afganistán, hemos ayudado a los compatriotas, estamos todos aquí sanos y encima estamos todos vacunados. Oye, lo estamos haciendo más que bien.
Sí, bueno, pues, al final meterá todo en una
todo
bolsa.
Todo en uno, sí. Digamos, exacto, no, sí, exacto. Sea más que aprobado.
Pero ya te digo que en Afganistán yo creo que ha perdido una gran oportunidad porque, oye, es algo que todos, ¿eh? Pero no solo el presidente, cualquier español, tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo que está viendo lo que se ha hecho y se sigue haciendo todavía a estas horas, porque todavía quedan por llegar dos aviones a estas horas a la base de Torrejón, pues yo creo que estamos todos orgullosos, ¿no? Y nadie le va
se ha ejecutado
a
bien, sí,
pega.
Se ha ejecutado bien. Y un último sonido de Maroto esta mañana en Herrera, en COPE, hablando del estilo de lo conseguido en Madrid, si se puede exportar para el resto de las comunidades.
Las elecciones en Madrid han confirmado una cuestión, y es que cuando votamos unidos frente a la radicalidad, pues gana el sentido común, gana la libertad y desde luego pierde Sánchez y sus políticas de subida de impuestos y de ataque a los madrileños en este caso. Esa es una cuestión evidente. Cuando votamos divididos, Sánchez se queda.
Bueno, pues podemos aprender la lección.
Sí, Maroto va marcando ya el inicio del nuevo curso político, ¿no?
Ando pistas.
El Partido Socialista va a tener un congreso muy importante, ¿eh? Porque ojo a la renovación que hizo Pedro Sánchez del gobierno, pues ya verás la que dicen por ahí que va a hacer en el partido en el próximo mes de octubre en el congreso que celebra el PSOE en Valencia. Pero es que el Partido Popular tiene algo muy importante, que es la Convención Nacional, donde de verdad tiene que presentarse ante la sociedad española ya como una herramienta útil de cara a la alternancia. ¿Que hay un hartazgo de Sánchez y del gobierno de coalición? Bueno, nos lo viene manifestando cada encuesta, una detrás de otra. Digo encuestas, o sea, las normales, no las del CIS. Entonces, eso es evidente. Pero además del desgaste de un gobierno, tú necesitas en política que el ciudadano te perciba como una alternativa, como un relevo verdadero. Y yo creo que por ahí es por donde ya apunta Maroto, ¿no? Evidentemente es, bueno, un pellizquito de monja hacia los votantes de Vox, como diciendo, no os despistéis, ¿eh? Que con Sánchez no es que sea imbatible, a Sánchez se le puede vencer, se ha demostrado en Madrid, pero para eso el voto del centro-derecha tiene que pasar por donde tiene que pasar, que es el partido hegemónico del centro-derecha, que es el Partido Popular.
Y que dos años pasan volando, así que no hay que relajarse. Ignacio González Galán, ha sido un placer compartir contigo este tiempo de tertulia y de análisis.
Mío también, Paloma.
Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo.
Un saludo, chao. Desde hoy a las 3 de la tarde, o sea, desde hace casi dos horas. Hasta el próximo domingo, la medianoche del próximo domingo, la Dirección General de Tráfico prevé 4.750.000 desplazamientos durante este fin de semana. Es decir, que estamos en un fin de semana auténticamente de locos. La mayoría regresando a sus lugares habituales de residencia, volviendo a casa. Y alguno ahí por ahí también, cómo no, oye, tienen todo el derecho del mundo a poder descansar y salir a sus lugares de vacaciones, de descanso. Bueno, en cualquier caso, todos estamos también muy pendientes del tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, es lo mismo conducir en unas situaciones, en unas condiciones que en otras. Y si hablamos del tiempo, pues hay que rápidamente saludar a nuestro gran amigo Jorge Olcina, el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma?
Qué alegría volver a encontrarnos aquí.
Igualmente.
Sí,
claro,
señor.
Que sí.
Oye, Jorge, ¿cómo vamos a regresar a casa? ¿Cómo vamos a irnos de vacaciones? Es decir, ¿cómo va a ir el tiempo estos próximos dos días?
Pues mira, va a ser un fin de semana muy tranquilo, ¿no? Estamos teniendo temperaturas que hoy son un poquito altas en el sur, en el este peninsular, y el fin de semana, sobre todo mañana sábado, va a ser un día, Paloma, ya te digo, muy tranquilo, no hay riesgo de precipitaciones, se puede escapar alguna tormenta en el Pirineo más oriental, en el Pirineo de Girona, pero poco más, ¿no? Todos los modelos de predicción nos están hablando de una tranquilidad atmosférica, de estabilidad. Eso sí, un poquito de calor en el sur peninsular, especialmente en la provincia de Málaga. Allí sopla, va a soplar el poniente en el estrecho, y bueno, en esas condiciones suben un poquito las temperaturas en esa costa malagueña, ¿no? Pero en el resto, ya te digo, temperaturas acordes con la época del año, quizá un poquito más altas de lo normal, como decíamos, en Málaga, también en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, pero en el resto, un fin de semana, el sábado, muy tranquilo. El domingo, más de lo mismo. Lo que ocurre es que sí que, Paloma, podemos anunciar, a partir del domingo empezarán ya algunas tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, y luego los primeros días de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, van a estar caracterizados por las temperaturas acordes con la época del año, todavía seguimos en verano, uh-huh, pero por las tormentas. Lunes, martes y miércoles empezarán a formarse tormentas, normalmente amanecerá el día soleado, con poca nube, pero luego se irán cubriendo, que van a afectar al Mediterráneo el lunes, el martes al Valle del Ebro y el miércoles a todo el norte peninsular. Eso no, va a ser un poco la previsión para los próximos días.
Jorge, no me digas, no me des un disgusto, que están todos los valencianos esperando hoy a poder disfrutar de sus mini fallas, de sus fallas descafeinadas.
Pues mira, la verdad es que sí, estamos todos aquí un poquito sufriendo con lo del tiempo.
Claro.
Pero es verdad que tanto, ya digo, empezará el domingo un poquito ya algunas precipitaciones en el interior de la Comunidad Valenciana, y el lunes sí que va a ser un día un poco revuelto, con chubascos, tormentas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues confiemos que no sea gran cosa y que las precipitaciones no afecten mucho a los monumentos que se van a plantar, pero bueno, es lo que tiene el tiempo a finales de agosto, ¿no? Que ya empieza a moverse la atmósfera, empiezan a formarse estas tormentas y bueno, eso es por otro lado también característico, ¿no? Del clima aquí en nuestro país.
De esta época del año que el tiempo se vuelve un poco más juguetón a finales de agosto.
Sí, sí.
¿Cómo siempre es un placer escucharte, Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Gracias por informarnos sobre el tiempo este fin de semana. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Un saludo. Gracias. Estamos hablando de películas musicales porque vuelve al cine Dirty Dancing, que es un auténtico clásico. Y nos estáis dejando un montón de películas musicales en las redes sociales y en el WhatsApp del programa. Aitana.
Pues Paloma, como todos los oyentes, Teresa nos cuenta su película musical favorita.
Hola gente, gente. Aquí llamando desde la sierra, Teresa. A ver, qué calor hace en la sierra también. musical favorito, West Side Story, sin dudarlo. Se nota que soy ya mayorcita, ¿eh? Pero ha sido, yo diría, el descubrimiento del gran musical. ¡Hala, pasarlo muy bien!
Ha hecho toda esta canción, el clásico de María. Sube un poquito, Álvaro.
María, I've just kissed a girl named María. And suddenly I found how wonderful.
¿Nos da tiempo a escuchar una película para más? Bueno, más no nos da tiempo, me dice Álvaro que no nos da tiempo. Pues lo dejamos para luego, porque hay que escuchar a Frozen.
Sí, 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 tenemos que escuchar a Frozen y todas las que vienen después.
Pues ya sabéis, 607-150602, el WhatsApp del programa.
María, I'll never stop saying. María.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.